Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Hoy se cumplen 40 años. Quietos, que vais a dar a los nuestros, decía, gritaba Tejero. 6:23 de la tarde, del 23 de febrero del año 1981. El entonces teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, entraba en el Congreso, pistola en mano, como cabeza visible de un golpe de Estado en el que participaron 200 guardias civiles, algunos de ellos altos mandos, claro, que pretendían tomar por la fuerza el poder en España. Armada, Milans del Bosch. Casi 18 horas duró la sonada, que empezó a desmoronarse después de que el rey Juan Carlos I compareciera en televisión española delante de todo el país. Bueno, del 23F saben poco, y esto la verdad es que asusta, ¿eh? Estremece que conozcamos, que sepan poco o nada las nuevas generaciones, y llama la atención una encuesta que publica La Razón y que concluye que el 70% de los jóvenes españoles de entre 17 y 34 años no saben quién es Tejero.
Antonio Tejero fue o el del intento del golpe de Estado o el actor de Aquí no hay quien viva.
El actor es Fernando, Antonio Tejero, que es...
Vale, el del golpe de Estado. Entonces, vale.
Si me podías contar un poco qué pasó el 23 de febrero del 81. Un poco lo que te acuerdes, lo que te han contado, hayas estudiado.
A ver, yo sé que este hombre era militar, lo recuerdo con un tricornio, pero igual ni siquiera.
¿Qué hizo? ¿Qué
entró, pasó? Llevaba un arma, ¿no? Quieto todo el mundo, algo así. Sí. O me cago en algo.
Quieto todo el mundo.
Se enfadó. Tenía un bigote. Me suena que el rey hizo algo. Me suena que Adolfo Suárez hizo cosas también. O que a la gente le había parecido mal que Adolfo Suárez no hubiera hecho nada. No me acuerdo, pero sé que algo había con Adolfo Suárez.
Si te digo que mañana 23F... Tampoco, y que hace 40 años intentó dar un golpe de Estado aquí en España. ¿Te viene
sí.
¿Y el que faltar al respecto?
Pues, bueno, me suena lo del golpe, te lo juro, lo del golpe de Estado.
¿Salió bien, salió mal? ¿Me puedes contar algo?
Puf, diría que salió mal, pero no estoy seguro, la verdad. Creo que salió mal, no lo sé.
¿Y me podrías contar algo más que pasó a la historia un poco de...?
Ya me estás pidiendo mucho, ¿eh?
Un poco lo que te hayan contado en el instituto, tus padres, algo que te hayan contado.
Pues fue cuando... Bueno, fue la época de la República, ¿no? Y él... Bueno, no lo sé, la verdad. Y él...
Después. Y intervino el rey, se solucionó todo, ¿no? Y no sabe nada más. Que a día de hoy ha salido de la cárcel, Tejero... No sé si me parece.
Creo que está muerto. Creo que está muerto.
Sigue vivo.
¿Está vivo?
Sí.
Bueno, estos jóvenes por lo menos saben algo. Este es probablemente uno de los grandes baldones del sistema educativo español, que está confeccionado para estudiar con detalle, a principio de curso, el Neolítico, Egipto, Grecia o Roma, pero que no reserva casi espacio final para los últimos 100 años, al final de curso. Y siempre se estudia deprisa y corriendo, como si importase menos, la guerra, porque hay que acabar el curso, la guerra civil, la dictadura, la transición, los años de plomo de la banda terrorista ETA o el mismo golpe de Estado del 23F que hoy nos ocupa. El problema de no conocer la historia es abrir la puerta a volver a repetir los mismos errores, por muy recientes que estos hayan sido. O caer en esto que hoy protagonizan algunos de los socios de gobierno de Pedro Sánchez. Miren, a los actos de conmemoración que han comenzado hace una hora y que ya han terminado, ahora mismo están comiendo algunos de los intervinientes, bueno, no han asistido ni los nacionalistas, ni independentistas vascos, ni los independentistas catalanes, ni tampoco los nacionalistas gallegos. Durante toda la mañana hemos estado preguntándonos qué era exactamente eso que no querían celebrar. ¿Qué les molestaba tanto de una conmemoración que recuerda la derrota del golpismo y la victoria de la soberanía popular y de la democracia española? Bueno, estos partidos han publicado esta mañana un documento que se titula Por la ruptura democrática, libertad, derechos, república. Lo que defienden en un comunicado de 5 puntos que han hecho público esta mañana en la Cámara Baja y que han leído los portavoces de estos partidos en una comparecencia sin preguntas, lo que argumentan es que el golpe de Estado del 23F fue una operación orquestada desde el ejército y la corona para reforzar esto que se llama régimen del 78, lo que denominan de forma despectiva régimen del 78, y que según entienden estas formaciones políticas es el origen de la democracia imperfecta, incompleta, que ahora mismo dicen que tenemos. Es decir, que fue un golpe falso, entienden, del que todavía no se sabe nada, que se utilizó para apuntalar los privilegios de una transición franquista, de la que, según han escrito, todavía estamos arrastrando serias taras democráticas. Esto es lo que argumentan. Bien, después de leer el comunicado, y más de una vez, por cierto, da la impresión de que en realidad las taras democráticas que arrastra España hoy en día son más bien otras y que anidan en algunas de las formaciones políticas que estamos ahora mismo, a las que estamos aludiendo. El mejor ejemplo de lo que ha sucedido después de leer este documento, miren, es algo que ha pasado. Algo que ha pasado. Miren, el documento lo han leído en español. Esto es verdad. Pero a continuación ha sucedido una cosa que al menos a nosotros nos ha llamado mucho la atención, porque luego han hablado brevemente todos y cada uno de los intervinientes en catalán, en gallego y en euskera, criticando al rey Juan Carlos, criticando a Felipe VI, criticando también a la democracia española, con algunos de los grandísimos problemas que dicen que tiene, etcétera, etcétera. Claro, muchos de los periodistas allí presentes les han pedido a los distintos portavoces de estas formaciones políticas, Esquerra, Bildu, Bloque Nacionalista Gallego, en fin, estas formaciones políticas, les han pedido que si por favor podían repetir en español eso que han dicho y que no estaba en el comunicado. La voz que van a escuchar corresponde a Virginia Mayoral, es periodista de Telecinco.
Perdona, algunas de las cosas que han dicho, disculpa, algunas de las cosas que han dicho sobre el rey ahora emérito y su participación en el 23F y también el rey actual, por favor, ¿lo podrían decir en castellano? Muchas gracias.
¿Puedes repetir?
Si podrían, algunas de las cosas que han dicho sobre el rey Juan Carlos y su actuación durante el 23F y también sobre el rey actual y su la implicación de la monarquía durante todos estos años, durante esos 40 años, ¿podrían decirlos en castellano, por favor? Gracias.
Está en el comunicado. Puedes sacar los cortes, ¿no?
No, es que han dicho cosas diferentes y si no les importa, las televisiones y la radio se lo agradeceríamos muchísimo. Gracias.
Y era aquí donde se montaba el lío. Dos de los portavoces decían que no les importaba repetir, pero escuchen.
Como queráis.
No tengo ningún problema en repetir.
Yo tampoco. Bueno, en repetir exactamente lo mismo, sí, porque no lo sé. Pero Gabriel, tú mandas.
Gabriel, tú mandas. Se lo decía al portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, que ha recordado que era una rueda de prensa sin preguntas. Lo cual es un oxímoron tan absurdo como hablar de una tortilla sin huevos, porque si no, no es una rueda de prensa, es una comparecencia. A ver, no les hubiera costado nada a los dirigentes de estos partidos políticos, Esquerra, Bildu, Junts, el PDeCAT, Bloque Nacionalista Gallego y la CUP, repetir lo dicho en español, porque es un idioma que todos ellos dominan. Sobre todo en una comparecencia en la que minutos antes han estado reivindicando valores democráticos, respeto a los derechos, la transparencia, la verdad, la luz, los taquígrafos. No les hubiera costado. Pero se han dado la vuelta y se han marchado a lomos de las contradicciones que todos ellos cabalgan habitualmente. Claro, todos ellos eran los que cuando gobernaban otros se quejaban amargamente de las comparecencias sin preguntas que ahora ellos mismos promueven y protagonizan. Dirán ustedes, bueno, pero ¿qué es exactamente lo que han dicho? Pues miren, por ejemplo, el independentista Jaume Alonso Cuevillas, cuyo nombre le sonará bastante porque ha sido el abogado de Puigdemont, ahora es diputado en el Congreso, él ha dicho que el rey Juan Carlos fue el responsable del golpe. Miren.
A la Fan Blanc només sabem que era el nom d'una casa de cites i encara no ha respost el comandant en cap d'aquell cop d'estat de tota l'operació.
Deja caer así como que el elefante blanco era el nombre de una casa de citas. Y así desliza pues que el rey Juan Carlos tenía cosas y escarceos, ya saben ustedes. En fin, que todos estos partidos no han participado. A ver, es verdad que representan solamente a 29 de los 350 diputados del Congreso. Pero el problema es que tres de estos partidos políticos, Esquerra, Bildu y el Bloque Nacionalista Gallego, son socios de gobierno de Pedro Sánchez. También lo es en momentos puntuales alguna otra formación política de las que hemos comentado. En fin, no han estado esta mañana estos partidos, pero sí van a estar, en cambio, miren qué curioso, esta tarde para votar la inviolabilidad del rey y retirar el aforamiento a don Juan Carlos, la reina Sofía y Leticia y la princesa Leonor. Para esto sí que van a estar, por supuesto, esta tarde en el Congreso. La Cámara baja solo para lo que nos interesa, que es para socavar las instituciones del régimen democrático en el que todos ellos están viviendo, y bastante bien, por cierto. Miren, a todos ellos cabría explicarles que el día de hoy no es un día de reivindicación de la corona, ni de exaltación de la monarquía, ni de exaltación tampoco del rey Juan Carlos. Se trata nada más que el reconocimiento a quienes soportaron el peso de la democracia sobre sus hombros frente a quienes intentaban echarle abajo hace 40 años. Es así de fácil. Se pudo elegir entre dos opciones. Y se optó por la democracia, que era lo más inteligente. Lo que haya podido hacer Juan Carlos de Borbón más tarde no forma parte del debate que nos ocupa. Se puede hablar y se puede discutir y se puede criticar incluso, pero no forma parte del debate que nos ocupa. Puede ser muy antisistema uno puede ser muy independentista, muy republicano, muy de Podemos, pero lo que no se puede hacer es negar la historia. No parece que esto sea muy inteligente. Por eso es muy de agradecer que hoy haya una persona que haya querido salir a poner las cosas en su sitio.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Y ante aquella inaceptable fractura del legítimo y legal orden democrático, el rey Juan Carlos I asumió como jefe del Estado su responsabilidad y su compromiso con la Constitución para que se tomaran, y cito textualmente, todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Así lo comunicó a todos los españoles en un mensaje televisado que ya forma parte de nuestra memoria colectiva. Su firmeza y su autoridad fueron determinantes para la defensa y el triunfo de la democracia.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticias. Y como acaban de escuchar, ha reivindicado el rey Felipe VI la figura y el papel de su padre durante aquel 23 de febrero del año 1981. Enseguida les contamos con todo detalle cómo ha sido el discurso del jefe del Estado antes que él ha tomado la palabra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
Proclamamos que España es un Estado de derecho dispuesto a avanzar decididamente en el reconocimiento de derechos y en la justicia social, un país moderno y plenamente democrático. No hay democracia sin instituciones, no hay instituciones sin política, ni política sin respeto y confianza.
El Salón de los Pasos Perdidos del Congreso ha sido el escenario de la celebración con un aforo reducido debido a las restricciones sanitarias entre los asistentes, además del presidente del Gobierno, el vicepresidente Pablo Iglesias, que minutos antes del acto, incidiremos en esto porque es importante más tarde, minutos antes del acto, Iglesias hablaba así, en un patio, un poco a escondidas en la Cámara Baja.
No puede ser que alguien vaya a la cárcel por cantar, por escribir letras o por hacer tweets, y esto ha ocurrido ya demasiadas veces en nuestro país, mientras el anterior jefe del Estado está en Abu Dhabi, cuando hay un verdadero escándalo social frente a presuntas actividades ilícitas.
A esta hora se está produciendo en el Congreso de los Diputados una comida interesantísima. El rey Felipe VI está almorzando con 9 personas, las presidentas del Congreso y del Senado, el presidente del Gobierno, la vicepresidenta Carmen Calvo, el líder del Partido Popular Pablo Casado y también los presidentes del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial y el Supremo, Carlos Lesmes, además de 2 de los ponentes que quedan vivos, padres de la Constitución española. Sobre el supuesto inminente acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, ¿se estará hablando en esta comida? Pues es de prever que sí, pero quien lo ha hecho, quien ha hablado antes que todos ellos, ha sido aquí en Es Radio, en Es la Mañana de Federico, la exportavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo.
Yo tengo una grave objeción de principio y una grave objeción de estrategia con la idea de pactar con el Partido Socialista un reparto de cromos en el Consejo General del Poder Judicial. En primer lugar, de principio, porque yo no renuncio a la bandera de la regeneración de la justicia, a la despolitización de la justicia.
Por cierto, que a pesar de haberlo paralizado por las negociaciones, este jueves finalmente sí que va a haber, parece, nombramientos de nuevos jueces del Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia de Canarias y el País Vasco. El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha tenido que reactivar el orden del día después de las quejas de 8 vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y tampoco podemos perder de vista, como les contábamos al inicio, lo que va a pasar esta tarde en el Congreso, justo en el 40 aniversario del 23F, Noelia Bautista.
Porque el Pleno va a debatir esta tarde una iniciativa de Esquerra Republicana que pide acabar con la inviolabilidad del rey y retirar el aforamiento a Juan Carlos I y otros miembros de la familia real. En principio, la iniciativa va a ser rechazada con los votos de PSOE, PP, Vox y Ciudadanos. No obstante, Unidas Podemos se desmarca de su socio de gobierno y votará a favor de esta iniciativa.
Desde hace ya algunas semanas les hablábamos aquí en este informativo del caso Isofotón, que salpica algunos ministros del gobierno, 3 para ser exactos, en el que se investigan ayudas concedidas a esta empresa fotovoltaica entre 2005 y 2012, cuando el PSOE gobernaba la Junta de Andalucía y cuando la compañía estaba quebrada. Hoy hay novedades, Alicia González.
porque la juez que lleva el caso ha pedido los expedientes, varios de los expedientes de los acuerdos del Consejo de Gobierno relativos a las ayudas concedidas a Isofotón durante las etapas de Manuel Chávez y José Antonio Griñán al frente de la Junta. Asimismo, la magistrada ha pedido a Bankia que aporte toda la información relativa a un aval entregado a Isofotón por la agencia IDEA, dependiente de la Junta de Andalucía en 2007, por valor de casi 7 millones de euros.
Sobre la pandemia en nuestro país, hoy son noticias las vacunas. Este martes ha comenzado el proceso de vacunación a profesores en Andalucía. Mañana lo va a hacer en Galicia. El jueves lo va a hacer en la Comunidad de Madrid. También va a comenzar a vacunarse a los mayores de 80 años de edad. Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña.
El jueves 25 empezamos a darles la primera dosis. Esta vez serán los centros de salud para evitarles grandes desplazamientos. Entre el jueves, viernes y el próximo lunes se administrarán 50.000 dosis de Pfizer.
Es noticia.
Martes 23 de febrero de 2020, el día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
La Audiencia Provincial de Madrid reabre la investigación sobre la supuesta caja B de Podemos. Acepta además a la exsenadora de la Formación Morada, Celia Cánovas, como acusación en la causa.
Los casos de abuso sexual contra menores en España se multiplican por 4 en la última década, según un estudio de la Fundación ANAR. En concreto, se ha pasado de 273 casos notificados en 2008 a casi 1.100 en 2020.
Hacienda vigilará a los contribuyentes que utilizan domicilios ficticios en el extranjero para pagar menos, con 70 fuentes de datos distintas que luego cruzarán para comprobar si realmente residen o no en el extranjero.
Intervenidos frente a la costa de Lugo, una embarcación con 2.000 kilos de droga que iban a ser desembarcados en Galicia. 9 personas han sido detenidas en esta operación antidroga que continúa abierta.
Y además sepan que en Estados Unidos ha sido arrestada la mujer del narcotraficante El Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua en 2019 por ser el líder del cártel de Sinaloa. Emma Coronel, de 31 años, ha sido detenida por tráfico de drogas.
Y en cuanto al tiempo, las nubes son protagonistas en el litoral mediterráneo y en Baleares. Nubes que pueden dejar lluvias débiles en Valencia y Cataluña. Los cielos van a estar también nublados en Galicia, donde además va a soplar el viento con fuerza. Precaución también con el viento en Navarra y en el área del Estrecho. En el resto del país, el sol es prácticamente la tónica predominante en toda España. Las temperaturas suben en toda la geografía, salvo del Mediterráneo y en Canarias, donde van a permanecer sin cambios. Y además el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Semana decisiva para Atlético y Real Madrid, que se miden a Chelsea y Atalanta en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Hoy turno para el equipo de Simeone, que no contará con Jiménez, Carrasco y Bersálico. Mañana también juega el FC Barcelona, partido aplazado de Liga. Recibe al Elche después de haber perdido la tercera posición en la clasificación de la Liga. Ayer el Sevilla venció a los Osasuna por 0-2.
2:17 de la tarde, 1:17 en las Islas Canarias, y no se pierdan lo que les vamos a contar enseguida de Pablo Iglesias. No se lo pierdan, vamos a comenzar.
Es noticia, es radio.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricol. Así son las ofertas límite, solo del 18 al 24 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Bueno, ahora cuando termine esta videollamada voy a mirar lo de la alarma. Porque ahora que casi todo el trabajo lo hago desde casa y tengo aquí todo el equipo, discos duros, datos de clientes y demás, yo creo que es buena idea ponérmela.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
El relato informativo del día hay que comenzarlo, enseguida vamos con lo de Pablo Iglesias, pero hay que comenzarlo con lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados. Ha sido el escenario del acto de conmemoración del 40 aniversario del fallido golpe de Estado del 23 de febrero del año 1981. Ha estado el rey Felipe VI, ha estado Pedro Sánchez, la plana mayor del gobierno, incluidos los 4 vicepresidentes, entre ellos Iglesias, y del acto se han descolgado 7 partidos por la presencia del jefe de Estado y también por las dudas, dicen, sobre el papel que tuvo Juan Carlos durante aquella intentona golpista. Se trata de un evento al que asisten representantes de las instituciones del Estado también, y ha consistido en discursos de la presidenta Meritxell Batet y del monarca, enseguida lo vamos a escuchar, pero un sonido antes de todos. Nada más llegar a las puertas del Congreso de los Diputados, el monarca ha escuchado este sonido. Viva el rey, viva España. Poco después comenzaban los actos y lo que más destaca es la voz del rey de España, Felipe VI, que en su discurso ha querido reivindicar la figura de dos de los principales protagonistas de aquellos días: Adolfo Suárez y el rey de España, Juan Carlos I, padre de Felipe VI, que hoy no ha estado en este acto, lo sabemos, pero que ha estado, aún así, muy, muy presente. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. No ha estado, pero Juan Carlos I ha sido el gran protagonista esta mañana en el Congreso. En su discurso, Felipe VI ha reivindicado la firmeza, dicho, y autoridad de su padre aquella noche del 23 de febrero de 1981.
Y ante aquella inaceptable fractura del legítimo y legal orden democrático, el rey Juan Carlos I asumió como jefe del Estado su responsabilidad y su compromiso con la Constitución para que se tomaran, y cito textualmente, todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Así lo comunicó a todos los españoles en un mensaje televisado que ya forma parte de nuestra memoria colectiva. Su firmeza y su autoridad fueron determinantes para la defensa y el triunfo de la democracia.
En un acto sobrio marcado por las restricciones sanitarias, Felipe VI también ha tenido palabras para Adolfo Suárez y para todos aquellos hombres y mujeres, ha dicho, civiles y militares, que ofrecieron esa noche un ejemplo de lealtad a las instituciones. Palabras que ha pronunciado ante los representantes de los grupos parlamentarios en el Congreso, salvo los miembros de Esquerra, PNV, Bildu, Junts, la CUP, Compromís y el BNG. A todos ellos, eso sí, Felipe VI les ha recordado la importancia de defender, proteger y preservar la convivencia en democracia.
Que todos, ciudadanos e instituciones, debamos sentirnos comprometidos y obligados a defender, proteger y preservar nuestra convivencia en democracia y libertad. Defenderla porque sabemos lo difícil que fue alcanzarla y que siempre hay riesgos que la pueden amenazar.
Y en estos momentos, Juan Pablo, tras ese acto, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ofrece una comida a la que asisten el rey, la presidenta del Senado, Pilar Llop, también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Carmen Calvo, el líder de la oposición, Pablo Casado, los presidentes del Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial y dos de los padres vivos de la Constitución.
Gracias, Miriam. Es muy importante prestar atención a algunos de los detalles que hemos visto esta mañana y que pudieran haber pasado inadvertidos, pero no para nuestros ojos. La verdad es que cuando ha terminado de hablar el rey Felipe VI, Pablo Iglesias no ha aplaudido. Pero esto es un fijo en la quiniela, no suele hacerlo el vicepresidente del Gobierno de España. Pero es muy interesante también mirar la declaración que ha hecho Iglesias apenas unos minutos antes de que comenzase el acto. Que la relación no es buena en el seno del Gobierno es un hecho y que el forcejeo es constante también lo es. Lejos de intentar aportar algo más de calma para que las aguas vuelvan a su cauce en el seno del Ejecutivo, el líder de Podemos ha aportado su granito de arena a este proceso de desestabilización con el que convive ya desde hace bastante tiempo la coalición de gobierno. Y esto ha quedado claro cuando en esta comparecencia ante los medios, en un lugar apartado, esto es importante también, del Congreso, Iglesias ha dado a entender que España no es una democracia plena y ha comparado al rey emérito con Pablo Hasél. Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. En la calle, en la esquina de la calle Zorrilla con la calle Jovellanos, es donde convocaba el presidente, el vicepresidente del Gobierno, a los medios de comunicación aprovechando este aniversario del 23F y para volver a la carga apoyando a Pablo Hasél. Pablo Iglesias convocaba a la prensa para tensar la cuerda con Pedro Sánchez al declararse republicano, asegurar que no se va a callar y, lo que es más importante, arremeter contra el rey emérito, cuya situación compara con la del rapero Pablo Hasél. No una vez, Juan Pablo, sino dos declaraciones con las que no condenaba la violencia, sino que parecía alentarla así.
Creo que eso genera una situación de alarma y creo que ocultarlo, quitarle hierro, es un error. No puede ser que alguien vaya a la cárcel por cantar, por escribir letras o por hacer tweets, y esto ha ocurrido ya demasiadas veces en nuestro país, mientras el anterior jefe del Estado está en Abu Dhabi cuando hay un verdadero escándalo social frente a presuntas actividades ilícitas. Esto no es así porque lo diga yo, creo que esto es un clamor social.
Un clamor social, cree Iglesias, ante lo que hay que hacer es reconocer el problema. Defiende la institucionalidad, el número 3 del Gobierno, pero también su republicanismo. No nos van a callar, decía, con mesura.
Nosotros somos republicanos, pensamos que se abre camino de manera cada vez más inequívoca un horizonte republicano en España y al mismo tiempo somos enormemente institucionales y en cualquier acto institucional vamos a participar, pero eso sí, no nos vamos a callar lo que pensamos, como no podría ser de otra forma.
Y por eso votarán a favor de la moción de Esquerra para retirar la inviolabilidad de la familia real esta tarde en el Congreso, algo que tensiona a la coalición inmersa en la frialdad extrema de sus relaciones recientemente por el rechazo de Podemos a condenar la violencia en las calles y hoy por el alquiler.
Bueno, creo que es bueno no tensionar el gobierno de coalición. El gobierno se tensiona cuando se incumplen los acuerdos. Y Pedro Sánchez y yo firmamos para que se regularan los alquileres. Por lo tanto, creo que es un error tensionar el gobierno planteando que se puede incumplir un acuerdo o que se puede traicionar la palabra dada. Nosotros vamos a ser leales al gobierno de coalición y ser leales al gobierno de coalición es ser leales al acuerdo que firmamos el presidente del gobierno y yo.
Nueva advertencia al presidente Pedro Sánchez, que todavía no ha descolgado el teléfono para llamar a su vicepresidente. Le hemos preguntado por ello a Pablo Iglesias, le ha restado importancia diciendo que se han visto esta mañana una tensión que se ha plasmado también con Pablo Iglesias negándose a aplaudir el discurso tanto de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, como del rey Felipe VI. Le acaban de preguntar por ello a la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, en el Consejo de Ministros. Le ha restado importancia diciendo que pasaba de largo Echenique delante del rey porque va en silla de ruedas.
Bueno, pues gracias, Ketty. Acaba de decir María Jesús Montero también que el gobierno es firme y estable. Cualquiera lo diría. En fin, todo mientras continúa el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial o de Radio Televisión Española. Esto que ayer fue nuestra noticia de portada está cociéndose en reuniones a puerta cerrada en la que dejan al margen al Parlamento, que es lo que marca la Constitución. Insistamos en ello. Bueno, de todos los actores que intervienen en este proceso han estado en el Congreso el presidente Sánchez, el líder de la oposición Pablo Casado, los negociadores del PP y el PSOE y el presidente del Supremo y el CGPJ, Carlos Lesmes, que tendría que abandonar su puesto si finalmente hay un acuerdo. Pero mientras estas negociaciones continúan, hay quienes critican las formas por las que una vez más se están haciendo las cosas, al margen de todo y al margen de todos. Por ejemplo, críticas que vienen de boca de Inés Arrimadas.
Cuando pasan las elecciones catalanas, ahora están en un despacho, escondidos, repartiéndose a los jueces y la tele, es una auténtica vergüenza. Y me da igual que en ese despacho no haya un partido o esté un partido. Lo que a mí me avergüenza es que haya partidos ahora mismo en un despacho repartiéndose a los jueces y a la tele, y que son esos mismos partidos los que no se han puesto de acuerdo en nada durante el último año de pandemia, por ejemplo, que se podrían haber salvado muchas vidas y muchos empleos.
Parece que la emoción va a continuar hasta el final. En esto de la renovación del CGPJ, el presidente en funciones del Consejo, Carlos Lesmes, ha incluido 8 nombramientos en el orden del día del pleno del jueves. Se ha visto obligado a adoptar esta decisión después de que 8 vocales se lo solicitasen ayer. Inicialmente había paralizado estos nombramientos a espera de que el Gobierno y el PSOE cierren la renovación del Gobierno de los jueces. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Se mantendrán los nombramientos en el orden del día hasta el final. Carlos Lesmes ha adoptado esta decisión después de que ayer 8 vocales del Consejo General del Poder Judicial se lo solicitarán tras paralizar este previamente dichas designaciones ante la posible renovación del propio CGPJ que negocian a estas horas el Gobierno y el PP. Concretamente, se trataría de los nombramientos de 2 magistrados en la Sala de lo Civil y un tercero en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, así como las presidencias del TSJ de Canarias y del País Vasco, la presidencia de la Sala Social del País Vasco y las presidencias de las audiencias provinciales de Salamanca y Almería. Fuentes del CGPJ, consultadas por Libertad Digital, afirman que existen pocas probabilidades de que las 8 plazas se aprueben durante el Pleno, salvo que el Gobierno y el PP rompan su negociación. De hecho, no se descarta que el posible pacto de renovación del Gobierno de los jueces se cierre entre hoy y mañana. La petición para que los 8 nombramientos se incluyeran en el orden del día del Pleno fue realizada por 8 vocales, tanto del sector conservador como del progresista.
En Cataluña están intentando conformar un Gobierno, lo saben ustedes, cosa que da la impresión de que va para largo. Hoy los frentes informativos son varios. Con los disturbios en las calles como telón de fondo, se negocia un ejecutivo con muchos vetos cruzados, donde la primera cuota de poder en disputa está en la presidencia del Parlamento catalán. Esmeralda Ruiz.
Un puesto muy codiciado, Juan Pablo, para todos los partidos. El PSC insiste en que como fuerza más votada es quien merece la presidencia de la Cámara. Los de Junts dan por hecho que su acuerdo de gobernabilidad con Esquerra incluye el relevo de Roger Torrent y hoy se suma un actor nuevo a esta pugna, la CUP, los radicales, que hasta ahora se habían mantenido al margen de los puestos de poder y que votarán este sábado en Asamblea sin reclamar a cambio de sus apoyos no solo alguna consejería, Andalucía, sino también la presidencia de la Cámara. ¿Para qué? Para convertir el Parlamento en un escenario, dicen en la CUP, de desobediencia. En medio se ha colado también el debate de la actuación de los Mossos en las protestas violentas de estos días por el encarcelamiento de Hasél. Ayer Aragonés, 7 días después, mostró su apoyo a la policía catalana con la misma boca pequeña que lo ha hecho hoy Meritxell Budó, la portavoz de la Generalitat. Velar por estos cuerpos de seguridad también quiere decir investigar todos aquellos hechos que pudieran ser no reglamentarios, revisar ciertas actuaciones como, por ejemplo, las del sábado, cuando un centenar de personas fueron encapsuladas y golpeadas y no tenían escapatoria. Se ha reconocido por parte de la Dirección General de la Policía que se cometieron errores tácticos. El vicepresidente catalán comparecerá en el Parlamento para hablar sobre estos actos violentos. No se esperan gestos hacia los comerciantes por los daños sufridos, sino la revisión del actual modelo policial.
Son las 2:30 de la tarde. Son las 2:32 de la tarde.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Al margen de lo intenso en lo político de este 23F aniversario, tampoco perdemos de vista la evolución de la pandemia. Una evolución que tiende a bajar en casi todas las autonomías, pero se ha revertido, por ejemplo, en Cataluña, donde preocupan no solo los contagios, a lo mejor esto es consecuencia de las elecciones. Es que está creciendo también seriamente la presión en los hospitales. Elecciones en Cataluña. Noelia Bautista.
Hoy Cataluña contabiliza casi 2.000 pacientes ingresados en los hospitales, de los cuales 593 están en las unidades de críticos y son 5 más que en la pasada jornada. Además, preocupa el ligero incremento de la velocidad de contagio en esta comunidad. Junto a los datos de Cataluña, los de Andalucía, que hoy ha comunicado también que ha sumado 100 fallecidos más, y esta cifra es la mayor desde el pasado martes. En Galicia se ha registrado un nuevo descenso en la cifra de contagios, pero no de pacientes en UCI, con lo cual en esta comunidad lo que sigue preocupando es la presión hospitalaria. Por su parte, en el País Vasco continúa también la vista puesta en la posible confirmación de un caso de la cepa sudafricana, mientras la británica afecta ya casi el 40% de los contagios. Eso en cuanto a la evolución de los contagios, mientras la campaña de vacunación avanza. Ya son 11 las autonomías que han comenzado la inmunización de personas de más de 80 años y a ellas se sumarán esta semana el País Vasco, Castilla y León y la Comunidad de Madrid. Aquí, de momento, y a pesar del avance, no se quiere hablar aún de la Semana Santa. Enrique Ruiz Escudero es el consejero.
Yo creo que la experiencia en todo este tiempo, siempre que hemos hablado de coronavirus y hemos hecho predicciones a largo plazo, habitualmente no ha funcionado. Yo creo que hay que ser muy prudentes, hay que ir la distancia muy corta, hay que ver día a día cómo evoluciona, valorando con una visión semanal y, sobre todo, valorar cuál va a ser la tendencia.
Por cierto, que junto a la vacunación de los mayores, hoy se inicia en Andalucía también la vacunación del personal docente de menos de 55 años, unas 135.000 personas. Mañana lo hará Galicia, comunidad que espera inmunizar de forma masiva a casi 50.000 docentes, y el jueves la Comunidad de Madrid.
Y siempre aparejado con la pandemia la situación económica. Atención a esto, porque no es momento de alarmarse ni preocuparse, pero sí quizá de empezar a prestar un poco de atención a los precios. La inflación en la eurozona ha repuntado al 0,9% en enero, después de 5 meses en negativo. El aumento es algo brusco, teniendo en cuenta que fue del menos 0,3 en diciembre. El repunte se produce en medio de algunas voces que están empezando a alertar de la situación. Por ejemplo, en Alemania, el presidente del Bundesbank ya ha dejado caer que la baja inflación de estos años es cosa del pasado y empiezan a hablar de subidas de tipos de interés. En Estados Unidos, algunos gurús hablan incluso directamente, lo dicen estos expertos, de la posibilidad de una hiperinflación. Rocío Regidor.
Se trata del inversor que previó la crisis de 2008, que alerta, aunque de momento lo hace para Estados Unidos, de un alto riesgo de hiperinflación. El gestor se centra en las consecuencias que tendrá en la economía el haber inyectado cantidades ingentes de liquidez. Dice que se asemejarán a las que sufrieron los alemanes en el periodo de entreguerras. En Europa, de momento, nadie habla de hiperinflación, pero sí de cambio en las expectativas. En Alemania creen que la baja inflación es cosa del pasado y es posible que sea necesario un cambio en la política monetaria, con subidas de tipos y con menos compras de bonos. Y es que podrían confluir varios factores. A medida que la vacunación se extienda y la recuperación empiece a ser vigorosa, se prevé que los precios suban. Algunos temen que esa subida sea demasiado brusca en algunos sectores. Habrá que ver la tendencia de los precios en los próximos meses, después de que en enero se hayan disparado un 0,9%. 1,9% como consecuencia del menor efecto negativo de la energía y también del fuerte encarecimiento de los servicios y de los bienes industriales no energéticos.
No decimos que hay que preocuparse, pero sí que hay que prestar bastante atención. Y a lo que hay que prestar atención también es a los tribunales. Hoy, malas noticias para el partido de Pablo Iglesias. La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido reabrir la investigación de la Caja B de Podemos que salpicaba al diputado Rafa Mayoral y además acepta como acusación particular a la ex senadora del partido, Celia Cánovas, la que andaba denunciando todo esto. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Según el auto de 6 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Audiencia Provincial de Madrid estima el recurso presentado por la exsenadora de Podemos, Celia Cánovas, y decide continuar el proceso hasta el esclarecimiento de la presunta administración desleal del denominado Fondo de Solidaridad de la Formación Morada o Caja B. Respecto a la personación como acusación particular de Cánovas, la sala entiende que esta era consciente de que la presentación de su candidatura en el partido estaba ligada a una serie de compromisos. Sin embargo, apunta el auto, su condición de afiliada la constituye en presunta víctima o perjudicada de parte de los hechos investigados. Recordamos que el titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, investigaba el presunto desvío de 50.000 euros de la llamada Caja B de Podemos, Caja de Solidaridad, a una asociación vinculada al equipo del diputado de la formación Rafael Mayoral. Posteriormente, el juez archivaba provisionalmente esta rama de la investigación, que ahora la Audiencia Provincial le obliga a reabrir.
Es noticia.
Nos marchamos hasta la redacción del Mundo.es. José Luis Vadillo, jefe de sección. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Pablo.
Menuda mañana hemos tenido, ¿eh?
Sí, estamos con esa información de última hora de la caja de Podemos, igual que vosotros, y también siguiendo muy atentos lo que ha pasado en el Congreso, donde Pablo Iglesias ha evitado aplaudir al rey y ha cuestionado su papel en la democracia. Un Felipe VI que ha reivindicado la firmeza y autoridad de su padre, Juan Carlos I, en defensa de la Constitución y el triunfo de la democracia, ha dicho. Más allá de estos asuntos, el Poder Judicial, Casado, ha prometido vetar en el CGPJ a vocales afines a Podemos como Depreda o Victoria Rosell. También sobre el caso Villarejo, una trama vinculada a Villarejo vendía pruebas del proceso que implican a Rajoy y listas, dice que implican a Rajoy, que estarían listas en 50 días. Uh-huh. Y sobre alquiler, Iglesias ha advertido a Ábalos de que está tensionando la coalición en incumplir los acuerdos. Finalizamos con un reportaje de esos que creo que te puede sorprender. Nos fijamos en un 1% de la población española que tiene una capacidad, tiene un don, que es de identificar cualquier rostro. Lógicamente se lo rifan en casinos, policía, agencias de inteligencia, etcétera, etcétera.
No estoy entre ellos yo, precisamente. Siempre se me olvidan, soy muy malo para las caras y los rostros. En fin, bueno, un abrazo fuerte, José Luis, hasta luego.
Buenas tardes.
No nos podremos ganar la vida con ello. En fin, son las 2:39 de la tarde. Estamos contando muchas cosas, pero están pasando más. En España, el radio, como siempre, está allí para contarlas.
Es noticia.
Caso Isofoton, que afecta a una de las personas que, miren, está compareciendo ahora mismo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a María Jesús Montero o a Luis Planas y a algún ministro más. La juez de este caso de corrupción en la empresa malagueña Isofoton pide una decena de acuerdos de los gobiernos de la Junta de Andalucía en la época de Chávez y Griñán. El Radio en Sevilla, cuéntanos, Laura Montes.
Todo gira en torno a la investigación judicial abierta sobre los avales y préstamos concedidos desde la agencia andaluza IDEA a la extinta empresa malagueña Isofoton, que fue declarada en concurso de acreedores pese a toda la ayuda institucional cosechada. En concreto, la magistrada titular del juzgado de instrucción número 3 de Sevilla ha solicitado a la Junta los expedientes relacionados con este asunto del Consejo de Gobierno y de la Comisión de Viceconsejeros entre los años 2007 y 2012, años, por cierto, en los que se sucedieron los gobiernos socialistas de Manuel Chávez y José Antonio Griñán. La juez responde así a la petición de la Fiscalía y requiere hasta una decena de documentos en torno a las ayudas, avales y préstamos concedidos a esta empresa de placas solares que alcanzaron los 80,5 millones de euros.
Más cosas. Uno de los frentes de debate en el gobierno de la Comunidad de Madrid es la posible absorción por parte de absorción o unión o fusión, como ustedes quieran, entre Ciudadanos y el Partido Popular. Es en esta autonomía donde más se está tratando el asunto. Paloma Cuevas.
Es el tema protagonista de los últimos días, una futurible fusión entre Partido Popular y Ciudadanos. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso dice que ella está en su gobierno con los que quiere estar y ha evitado hablar de posibles fichajes dentro de Ciudadanos. Ciudadanos.
Una de las personas que más me gusta de Ciudadanos la tengo en mi propio gobierno, entonces no sé si le hago un favor o no decirlo, porque eso es muy desagradable. Parece que haces fichajes a otros partidos y yo respeto completamente a los demás. Da la sensación de que estás fichando o haciendo movimientos, que se ha hablado mucho de esto en estos días y no es cierto. Yo creo que esto es una decisión que le tiene que tocar a los líderes nacionales y yo dirigir el proyecto en Madrid. E insisto, yo estoy con los que quiero estar. Quiero estar en el Partido Popular y quiero gobernar con Ciudadanos y con Vox. Tengo lo que quería.
Poco después de estas palabras, era el vicepresidente Ignacio Aguado el que ha tachado de oportunismo los intentos de acercamiento y, ojo, al mensaje que ha lanzado a los que les parece bien una fusión entre ambos partidos.
A todos los que de repente, después de las elecciones catalanas, se han caído del caballo como San Pablo y encuentran su nuevo espacio ideológico en el centro político, que tienen las puertas abiertas de un partido político que nació en el centro, para que se afilien. Yo a todos los que están haciendo declaraciones interesados en el centro político me ofrezco personalmente a dejarles una hoja de afiliación y que se afilien.
Parece que a Ignacio Aguado cada día le gusta menos este asunto.
Y una cosa más, destinan el sueldo del alcalde de Keren, Guadalajara, a gastos de la pandemia, María José Fuente Álamo.
José Miguel Benítez, del Partido Popular, no va a recibir este año los 28.000 euros que tenía asignados como alcalde. El Popular, 6 años como primer edil de esta localidad, que no alcanza los 800 habitantes, pasó los primeros 4 años sin sueldo y ahora vuelve a esta situación. Que ahora el dinero se destine a cubrir gastos de la pandemia se ha decidido en el Pleno, un Pleno en el que, por cierto, la oposición votó en contra de esta medida. Y para que no parezca algo solo de cara a la galería, José Miguel Benítez, que va a dejar de cobrar a partir de marzo, asegura que no va a ingresar de ninguna otra administración pública. Recuerda que hay mucha gente ahora a la que ayudar en esta complicada situación que deja la pandemia. Si pedimos el esfuerzo a todos, nosotros tendremos que hacer un esfuerzo adicional, ha dicho.
Y 43, una pausa brevísima y enseguida recordamos aquel golpe de Estado fallido del 23F, año 1981, a través de la memoria de algunos de los que lo vivieron en primera persona.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Bueno, ahora cuando termine esta videollamada voy a mirar lo de la alarma. Porque ahora que casi todo el trabajo lo hago desde casa y tengo aquí todo el equipo, discos duros, datos de clientes y demás, yo creo que es buena idea ponérmela.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Aquel día, además de muchos trabajadores en el Congreso, era una sesión de investidura, la de Leopoldo Calvo Sotelo, la que se estaba votando en ese momento. Eran las 6:23 de la tarde del 23 de febrero del 81, cuando entró Tejero, arma en mano, junto con otros guardias civiles golpistas, al Congreso de los Diputados. Y aquel día, uno de los 350 diputados del Congreso era don Jaime Mayor Oreja. ¿Qué tal? Bienvenido a las noticias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias.
¿Usted cómo recuerda aquel día?
Bueno, mire, perdone, yo recuerdo 3 momentos de aquel año. El 26 de junio del año 80 yo era parlamentario vasco y fui secuestrado por un grupo, Movimiento Comunista, EMK, en el entorno de ETA. El 4 de febrero del año 81 yo estaba en la sala de juntos de Guernica cuando un grupo de Batasuna gritó y atacó al rey. Y el 23 de febrero yo ya era diputado al Congreso y estuve secuestrado por Tejero. Quiero decir que no solo fue el 23F lo que pasó en aquellos años. En el año 80 hubo 93 asesinatos de ETA. A partir del mes de junio de aquel año, mataron a todos los compañeros míos de la UCD del País Vasco, es decir, del Partido de Gobierno. Y mataron a Dustaran, mataron a Doval, mataron a Rese y me intentaron matar a mí. Quiero yo decir que no solo fue Tejero, fue ETA, esencialmente el enemigo de la democracia, como siempre ha sido, y que ahora parece que nos olvidamos.
Perdón, don Jaime, de aquel día 23 de febrero, usted ya venía, como nos está contando, con la experiencia de la presión que ejercía en aquellos años de plomo la banda terrorista ETA. Aquel día en el Congreso de los Diputados fueron 17 horas. ¿Usted tiene recuerdo nítido de todo lo que fue aconteciendo desde y viendo usted desde su escaño?
Evidentemente, la primera, la lo que acaba de decir. Es decir, para mí la extrañeza, la contradicción, la paradoja de que yo, que habíamos sido secuestrados por ETA y que estábamos siendo atacados por ETA, que yo me pregunté, ¿y ahora es la Guardia Civil o unos guardias civiles, unos pocos? Es decir, la paradoja. Y luego un cierto temor y un cierto miedo, porque pensábamos que ese golpe iba a salir bien. Y cuando oíamos los aviones pasar por encima del hemiciclo, pensábamos que había triunfado el golpe. Y en un momento determinado, cuando colocan las sillas alrededor de la mesa en el centro del hemiciclo, pensamos que pueden quemar el Parlamento. Es decir, para mí fue la tristeza de que los que habíamos sido atacados por ETA ahora éramos atacados por unas personas de la Guardia Civil, la contradicción, y por tanto un cierto temor, un temor físico que padecimos y sufrimos cuando, desde el momento en que empezaron a disparar. En cualquier caso, fueron momentos de angustia y de dolor.
En la sociedad española de 40 años después, don Jaime, sobre todo por parte de los más jóvenes, algunos de ellos no saben exactamente, no conocen la historia reciente de este país, porque 40 años en la historia de un país no es nada. No conocen exactamente lo que pasó, como no conocen tampoco lo que sucedió con la banda terrorista ETA hasta hace relativamente poco tiempo, cuál ha sido la verdad, etcétera, la memoria de las víctimas y todo esto. 40 años después, hay quien afirma que la calidad democrática de este país es deficiente. Me refiero al vicepresidente Pablo Iglesias. Lo dicen también y lo defienden fuerzas independentistas. ¿Cuál es la mayor lección, con la perspectiva del tiempo transcurrido, que podemos extraer de lo que sucedió entonces y de lo que nos está pasando ahora?
Pues que ellos, los que dicen eso, son el riesgo que tenemos. ¿Qué es el proyecto de la ruptura? ¿Qué es lo que está ganando en España? Que la ruptura está ganando a la reforma. Y como la reforma había ganado la ruptura en aquellos años, unos rupturistas desde la extrema izquierda y luego desde el grupo de aquellos guardias civiles que intentaron quebrar la reforma democrática española y el espíritu de la concordia. Pero hoy el único golpe de Estado que hoy existe es el que viene de Cataluña. Y es el acuerdo de ETA con el gobierno. Es terrible que el presidente Sánchez conmemore exactamente el 23 de febrero del año 71 y esté pactando con ETA, que era el gran enemigo de la democracia en aquellos años y ahora. Esa es la paradoja, de que no entendamos que los que están sepultando la reforma están hoy gobernando en España y que ellos son el riesgo, el único riesgo que tiene la democracia española hoy.
¿Qué siente usted cuando se habla de manera despectiva del régimen de la transición como responsable de algunos de los males que hoy asolan a la democracia española?
Pues que la ruptura está ganando la reforma por goleada y que hay muchos españoles que no somos capaces, no están siendo capaces de entender lo que tienen delante de nosotros. Un Frente Popular de ruptura. Ese es el gobierno de España. Aunque hoy lo celebre en el hemiciclo, el proyecto de la ruptura hoy lo protagoniza Sánchez. La ruptura con Bildu y con Esquerra Republicana de Cataluña como elementos esenciales. Eso es lo inquietante, que no entendemos la historia reciente de España muchas veces y no estamos entendiendo el presente tampoco.
Uh-huh. Y por último, se habla mucho de la figura del rey Juan Carlos, hoy no ha estado el rey emérito. En su opinión, las críticas, las dudas que se vierten sobre la figura de quien entonces era el rey de España, Juan Carlos I, sobre su actitud en defensa de la Constitución, ¿hoy tienen cabida? ¿Tienen algún tipo de cabida o son debates diferentes?
Mire, en aquel momento el papel del rey fue decisivo, único, ejemplar. En el año 77, en el año que yo viví, en el año exactamente un año antes, un mes antes, el 4 de febrero yo vi cómo el rey Juan Carlos fue ejemplar ante las amenazas de Rivadavia y ante las amenazas de aquellos dirigentes, y su discurso y la reacción que tuvo fue ejemplar. Bueno, lo que pasó es, yo creo que está todo explicado. Había un malestar, ETA era la causa, más de casi 100 muertos, y es evidente que había un ambiente que espolearon unos y otros. Contra Adolfo Suárez, contra el gobierno de Adolfo, pensaron que había que terminar con Adolfo. No pensaron en mucho más, muchos, que se creó un ambiente, sin duda. Pero es evidente que aquello fue, eso fue un intento, un absurdo, absolutamente a despreciar. Pero la causa de la causa eran los 100 muertos. que tuvimos en 1980, 80 casi en 79, llegamos a casi a 100 al año siguiente. Luego bajó porque ETA se asustó probablemente de lo que se estaba produciendo en España y bajaron a 34 muertos en el año siguiente. Pero ese era el cáncer de España, era la ruptura, como lo es hoy, en aquel momento matando 100 muertos. Eso es lo más grave que tenía España en aquellos momentos. Hoy lo más grave es los golpes de Estado que se producen desde Cataluña y siempre desde ETA y que están gobernando España.
Don Jaime Mayor Oreja, gracias por haber atendido nuestra llamada. Muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Son las 2:52 de la tarde. Vamos a los deportes. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes.
La pasada semana jugaron Barça y Sevilla, desgraciadamente los dos perdieron y van a tener que batirse el cobre y mucho, hacerlo muy bien en la vuelta si es que quieren pasar a la siguiente ronda. Esta semana le toca al Atlético y al Real Madrid, al Atleti hoy y al Madrid mañana. Disputan la ida de los octavos de final de la Champions después de dos rachas que son totalmente opuestas.
Habrá que esperar para comprobar si el cambio de dinámica del Atlético de Madrid, perdiendo 7 puntos de los últimos 12 en Liga, tiene su extensión en la Champions League. El equipo rojiblanco, que fue segundo en su grupo, le toca jugar en casa, aunque lo va a hacer en Bucarest por las prohibiciones del gobierno. Simeone no quiere perder ni un minuto pensando en si esto es una injusticia.
Ocuparnos del partido, no desgastarnos en cosas que no podemos resolver. En este mundo que nos toca vivir hoy, donde las dificultades son muchísimas para los trabajadores, nosotros que tenemos la posibilidad de hacerlo donde sea, cuando sea, nos encanta jugar el fútbol. La presencia de Luis genera jerarquía, genera confianza en nuestro equipo y evidentemente mucha atención en el equipo rival.
Sobre Luis Suárez, Thomas Tuchel, el entrenador del Chelsea, reveló algo que no se sabía. El pasado verano, cuando dirigía el Paris Saint-Germain, trató de ficharle cuando intuían que podía dejar el Barcelona.
We heard the rumors that he is about to leave Barcelona.
Oímos rumores sobre la posible salida de Luis Suárez, dice Tuchel, del Barcelona. Nos preguntamos cómo no íbamos a interesarnos en uno de los mejores delanteros del mundo. No tuvimos suerte porque él prefirió seguir en España. Ha demostrado otra vez más sus grandes cualidades. Jugará Luis Suárez de titular en un once en el que no estarán Jiménez, Carrasco y Bersálico, las únicas ausencias por lesión, además de Trippier por su sanción. Ha cambiado la visión de todos sobre esta eliminatoria desde que se hiciera el sorteo hace 2 meses. Ahora el Chelsea ha mejorado con la llegada del nuevo entrenador al banquillo en lugar de Frank Lampard. Uno de los jugadores beneficiados por el cambio es César Azpilicueta, que ahora es titular.
En otros momentos, cuando no tienes resultados positivos o las sensaciones son peores, pues puedes pensar que eres menos favorito y que en este caso el Atlético era más, pero bueno, ahora se da la situación que estamos actualmente en situaciones diferentes a cuando se hizo el sorteo, por ejemplo, y bueno, los dos equipos yo creo que vamos a intentar dar el máximo para poder clasificarnos.
No es la única eliminatoria que se disputa esta noche, a la misma hora, a las 9, hay un Lazio-Bayern de Múnich. Hablamos de tendencias, es favorito el equipo alemán, actual campeón, pero ojo, porque llevan un empate y una derrota en los dos últimos encuentros en la Bundesliga y llegan con 8 bajas. Jugadores como Niklas Süle, Thomas Müller, Gnabry, Douglas Costa o Tolisso no están disponibles. Y la Lazio, lo contrario, de sus últimos 8 partidos, 7 victorias. Y mañana turno del Real Madrid, que ya ha llegado a Bérgamo, a Italia, donde se enfrentarán al Atalanta con 9 bajas. Esta tarde de entrenamiento y rueda de prensa de Zidane, esta mañana les ha deseado suerte Florentino Pérez, que ya se ha recuperado del COVID-19. Y mañana también juega el Barcelona. Sí, pero en su caso es partido de Liga. Va a recuperar una jornada perdida ante el Elche en un partido que se va a disputar en el Camp Nou. Acaba de hablar Ronald Koeman y, entre otras cosas, ha reconocido que ha hablado esta mañana con Lenglet tras su fallo que costó 2 puntos ante el Cádiz. Pero para descargarle responsabilidades, el técnico mira también a los fallos menos clamorosos en los delanteros.
Muy buen profesional que para mí toma esto muy personal. Claro que es una jugada donde él puede hacer mejor. También hemos cometido muchos errores en ataque donde pudimos sentenciar un partido para estar tranquilos. Es intentar saber analizar qué es bueno, yo creo que por parte de cualquier jugador, pero tampoco asumir todo problema es tuya.
Un Barcelona que ha perdido la tercera plaza en la clasificación, ya son cuartos. Les ha pasado el Sevilla, que logró su 6ª victoria consecutiva en Liga, 0-2 en un gran partido ante los Osasuna. tantos de Diego Carlos y de Luke de Jong. Escuchan a Lopetegui, no es Simeone.
Nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo, que es el siguiente partido. No hay otra manera de afrontar ninguna competición, y menos por supuesto la Liga, pero ninguna. Es la única realidad competitiva que existe, es decir, hay un número limitado de energías en todo el mundo, y más en este momento de la temporada y con lo que llevamos detrás, y de dónde venimos, con 5 días de vacaciones jugando cada 3-4 días desde el 18 de septiembre.
Otro entrenador al que es imposible sacarle del discurso de partido a partido. Ahora tiene el Sevilla 48 puntos, uno más que el Barcelona y 4 menos que el Real Madrid, que ha disputado un partido más. Así que podría recortarle también distancias al Real Madrid. El Barça ha sido superado, fue un palo el empate ante el Cádiz, pero pasadas 48 horas, Ronald Koeman ha vuelto a recuperar el optimismo.
Creo todavía que podemos luchar por el campeonato, porque se está demostrando que cada equipo puede bajar, que cada equipo puede costar ganar sus partidos. No pienso y no soy partidario de pensar que el partido de Copa es el más importante. No, yo creo que en las dos cosas podemos hacer cosas.
Y es que la próxima semana, recuerden, hay un Barcelona-Sevilla de la Copa del Rey. Y una noticia que a muchos les va a sorprender. El TAT ha estimado el recurso del Cádiz y ha anulado, por lo tanto, la sanción de 4 partidos a Álvaro Cervera. La resolución dice que no se desprende la claridad que predica el comité de apelación sobre la intencionalidad en las manifestaciones. A Cervera le habían sancionado con 4 partidos por, supuestamente, discutir la integridad del árbitro que dirigió aquel partido. Y ayer también hubo encuentro en Italia de la Serie A. Jugaba la Juventus de Turín de Cristiano Ronaldo, que volvió a ver portería.
Alessandro sends it in. It's Cristiano Ronaldo! And it's 1-0, escaping the clutches of the Crotone backline. And Cristiano Ronaldo scores goal number 24 of the season.
Su gol número 24, que luego fue el gol número 25, porque Cristiano marcó 2 en la victoria ante el Crotone por 3-0. El segundo, con un clásico salto del portugués que vieron mucho en el Bernabéu, en el que se queda mucho tiempo en el aire para rematar. La Juve supera a la Roma en la clasificación, pero sigue a 8 del Inter, que es el líder, pero pueden ser 5 porque han disputado un partido menos la Juventus de Turín. En polideportivo, lo primero es una triste noticia que hemos sabido esta mañana. Ha fallecido Fausto Gresini, bicampeón de 125 centímetros cúbicos en 1985 y 1987. Ha fallecido este martes por culpa del COVID-19 tras más de 50 días luchando contra este virus. Y en la NBA, jornada con 3 resultados que destacamos. La primera, la victoria de Dallas ante Memphis con 21 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias de Luka Doncic, que luego dijo que no se merecía ser titular en el All-Star, que sí se lo merecía Lillard antes que él. Otra victoria más de Utah, que es el mejor equipo por resultados. Victoria ante Hornets. Y el tercer resultado es una preocupación, la de los campeones, la de Los Ángeles Lakers, que han perdido por tercera vez consecutiva. Derrota esta en la prórroga ante Washington, con Marc Gasol metiendo 7 puntos, cogiendo 5 rebotes y dando 4 asistencias. LeBron James se le empieza a ver algo cansado porque lo está jugando prácticamente todo.
Bueno, pues Sergio, recordar esta noche, partido del Atlético de Madrid a las 9 en Bucarest, ojo, no en el Metropolitano, en Bucarest, partido de Champions, enseguida lo vamos a comentar aquí en Fútbol en Radio. Sergio, gracias, hasta luego.
Hasta luego.